La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Ya suman 57 las víctimas mortales del choque frontal de un tren de pasajeros y otro de mercancías en Grecia este martes, mientras que los trabajadores ferroviarios realizaron una huelga para denunciar la falta de fondos para mantener un sistema deficiente que permitió la tragedia, según denunciaron. El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades de Guatemala liberar al dueño del rotativo El Periódico, José Rubén Zamora, opositor al gobierno y arrestado en julio pasado. El comité denuncia también las investigaciones contra otros 9 periodistas de ese medio crítico del presidente Alejandro Yamatei. El gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones graves y sistemáticas que equivalen a crímenes de lesa humanidad, afirmó este jueves un equipo de expertos de las Naciones Unidas que pidió sanciones internacionales contra el régimen nicaragüense. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
En Grecia, los familiares daban muestras de su ADN con la esperanza de identificar a las víctimas del accidente ferroviario en el que murieron al menos 57 personas este martes cuando un tren de pasajeros de alta velocidad chocó frontalmente con otro de mercancías. Ambos iban por la misma vía. En el tren de pasajeros viajaban unas 350 personas, muchas de ellas de estudiantes que regresaban de las celebraciones anuales de carnaval. Entre esos jóvenes estaba Alexandra Riva, quien viajaba en el vagón número 6 y con quien pudo hablar RFI.
El tren debía salir por la tarde de Atenas con destino a Tesalónica. Salimos a las 7 p.m. y a eso de las 11 de la noche ocurrió el accidente. El sistema es muy antiguo, las cabinas y los vagones no, pero los rieles sí, están en muy mal estado, así como los semáforos. Los sistemas de señalización son manuales, son personas las que manejan desde las estaciones los cursos de los trenes y controlan los rieles. Los sistemas no son electrónicos. Creo que por eso se dio este accidente mortal. Fue un error humano.
Agregar que los trabajadores ferroviarios se declararon en huelga el jueves alegando que el sistema es anticuado y carece de financiación suficiente, como también lo denuncia Cristina Tilling, una de las directivas de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte.
Aquí hay una cuestión de inversión, de actualización y de modernización del sistema ferroviario. Estamos hablando de una línea de alta velocidad. El hecho de no haber contado con un sistema de control y protección de trenes y apoyarse únicamente de control humano es algo inaudito. Hemos visto que en los últimos años se ha venido impulsando la liberalización de las redes, pero debemos guardar en mente que detrás de la competencia comercial entre operadores privados, los costos de las infraestructuras recaen en los estados. Y ahí vemos que hay una desinversión con recortes de presupuesto, no solo a nivel de Grecia, sino también a nivel europeo. Hay cada vez menos dinero en el sistema ferroviario, pero mayor ambición de desarrollar la red de trenes. Eso es problemático.
Era Cristina Tilling, directiva de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte, al micrófono de Melissa Barra. Agregar que el director de la estación de Larisa, donde ocurrió el choque, fue acusado de múltiples cargos de homicidio involuntario. Vamos a Italia, donde la justicia está investigando la respuesta de los servicios de emergencia al naufragio del pasado fin de semana, en el que murieron al menos 68 personas. La embarcación en la que viajaban entre 150 y 200 migrantes chocó contra rocas a unos 500 metros de la costa de Calabria el pasado domingo. Escuchamos el informe de nuestro corresponsal en Roma, Heriberto Araujo.
¿Una tragedia inevitable o un desalmado acto de negligencia con tintes de política antiinmigración? 4 días después, Italia todavía sigue preguntándose qué pasó el domingo para que murieran ahogados 67 inmigrantes mientras trataban de llegar a las costas de Calabria, en el sur del país. La principal pregunta sin respuesta es por qué la Guardia Costera no salió al rescate de la embarcación y de sus más de 180 ocupantes. Las autoridades europeas habían avisado horas antes a Italia de la existencia de una barcaza localizada a 40 millas del litoral. El gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, quien asumió el poder con la promesa de luchar contra la inmigración irregular, no ha dado todavía explicaciones convincentes. El ministro del Interior, Matteo Pietrandossi, aseguró que se siguieron todos los protocolos, pero que la Guardia Costera no pudo salir al rescate por la mala mar. Los partidos de la oposición y parte de la sociedad civil sospechan, sin embargo, que es una excusa para justificar una deliberada política de abandonar a los inmigrantes a su suerte y así frenar las llegadas desde África. La Fiscalía italiana acaba de abrir una investigación para determinar qué sucedió. Desde Roma, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
Más de 2 toneladas de cocaína, eso es lo que encontró esta semana la policía marítima francesa en una playa del Canal de la Mancha. Las autoridades están tratando de determinar si la droga cayó de un barco o si flotó intencionadamente hasta la orilla para que la recogieran los traficantes. El aumento del tráfico de drogas ha golpeado duramente a Europa, junto con una violencia sin precedentes. Las ciudades portuarias de Amberes, en Bélgica, y Rotterdam, en Países Bajos, se han convertido en la principal puerta de entrada para los carteles latinoamericanos. Un equipo de 3 expertos en derechos humanos designado por las Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones graves y sistemáticas que equivalen a crímenes de lesa humanidad. El grupo pidió sanciones internacionales y señaló que el régimen nicaragüense sigue cometiendo estos actos. Braulio Moro habló con Jan Simón, presidente de ese panel de expertos.
Las violaciones abarcan desde ejecuciones extrajudiciales a torturas, violencia física, psicológica, desapariciones forzadas, a distintas formas de violencia sexual, a detenciones arbitrarias masivas y a violaciones del derecho a permanecer en el país. Me refiero muy concretamente a los casos de los 222 expulsados del territorio recientemente y también a su derecho de tener su nacionalidad y no de ser despojado de su nacionalidad, igual como sucedió en las últimas semanas con 222 personas más 94 ciudadanos nicaragüenses.
Luego de nuestro informativo dedicaremos nuestro espacio del invitado a este tema junto a Braulio Moro. El pasado martes, un juez guatemalteco ordenó investigar a 9 periodistas del medio El Periódico, cuyo presidente, José Rubén Zamora, crítico del gobierno de Alejandro Yamatei, está encarcelado desde julio del año pasado por diversos cargos. El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades liberar a Zamora y frenar las investigaciones contra comunicadores de ese medio. La Asociación de Periodistas de Guatemala también rechazó las investigaciones y las calificó como un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión. Escuchamos al micrófono de Ana María Ospina a Byron Barrera, presidente de esta asociación.
Los periodistas en estos momentos sentimos que hay un acoso, un intento del poder público para impedir el libre ejercicio de la profesión, impedir la crítica. Ha habido, digamos, contra el periódico, un periódico que dirigía el periodista José Rubén Zamora. Bueno, él es el editor, de hecho, solo que está preso desde hace más de un año. Supuestamente la acusación es de lavado de dinero, pero enseguida se iniciaron procedimientos penales en contra del personal del periódico, digamos, la administración, los financieros y últimamente los periodistas. Eso violenta el sistema legal, violenta el sistema democrático, porque existe un procedimiento que es llamado de tribunales de imprenta, establecido por una ley de emisión del pensamiento que tiene carácter constitucional, y los jueces y el Ministerio Público saben que el procedimiento establecido es de tribunales de imprenta especiales, ¿verdad?, para juzgar situaciones de injuria, calumnia o difamación en que los periodistas se puedan ver envueltos. Sin embargo, ahora se están penalizando estas faltas, y eso es lo grave, porque está causando la sensación en los medios de prensa, en los periodistas, de que existe una persecución de hecho.
Escuchaban al presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Byron Barrera. En una videollamada, el presidente brasileño Lula le propuso este jueves al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que Brasil participe en un eventual proceso multinacional de diálogo para acabar con la guerra entre Moscú y Kiev. El líder brasileño ha abogado por la creación de un grupo de países que puedan mediar en una solución pacífica. Agregar que Lula se ha negado por el momento a proporcionar a Ucrania la munición de artillería de fabricación alemana que también posee Brasil, insistiendo en que en la política de neutralidad de la nación sudamericana, aunque Lula ha dicho que Rusia cometió un error al invadir un país soberano. 6 meses después de llegar al poder, la luna de miel del presidente Gustavo Petro tropieza con la ciudadanía. Según una encuesta revelada este jueves, la aprobación de su gobierno cayó. Es la primera vez que el rechazo a su gestión supera el apoyo, como lo cuenta desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
¿Se le acaba la luna de miel a Petro? Un 51% de los encuestados desaprueba su gestión frente a un 40% que la aprueba, comparado con el 56% de imagen positiva al inicio de la presidencia, con un 20% en contra. La multitudinaria marcha opositora de febrero contra las anunciadas reformas oficialistas del sistema de salud, de trabajo y de pensiones le pasó factura, aunque las críticas no solo vinieron de fuera, y Petro decidió esta semana cambiar a 3 de sus ministros. Entre ellos, el de Educación, Alejandro Gaviria, quien no había escondido sus reparos. ¿Podrá continuar con su agenda el autodenominado gobierno del cambio sin tanto apoyo? Está por verse. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
En Panamá, este miércoles comenzó una conferencia mundial sobre los océanos, conferencia que busca un convenio de protección de las aguas internacionales para reducir la contaminación con plásticos y otros desechos, frenar la minería submarina y también financiar planes de protección marina. Y hablando de financiamiento, la Unión Europea anunció que destinará más de 800 millones de euros a la conservación marina en 2023. Y una noticia triste del mundo cultural, el saxofonista estadounidense Wayne Shorter, una figura influyente e innovadora del jazz, falleció a los 89 años en Los Ángeles, según informó un representante del músico, sin dar la causa de la muerte. Shorter debutó en 1959 y fue miembro fundador de los dos grupos de jazz más importantes, Art Blakey Jazz Messengers y Miles David Quintet. Ganó 12 premios Grammys, uno de ellos el mes pasado. Shorter escribió algunas de las canciones más famosas del jazz del siglo pasado, como ESP, con la cual los dejamos.
Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Este martes la Agencia Internacional de la Energía Atómica, IAEA, dijo haber detectado en Irán partículas de uranio enriquecidas a más de 83%, o sea, apenas por debajo del 90% lo necesario para fabricar una bomba atómica. El director de la agencia se reunirá este fin de semana con el presidente iraní, como lo cuenta en su informe Orlando Torricelli.
A comienzos de esta semana, la Agencia Internacional de la Energía Atómica confirmó la detección en Irán de partículas de uranio enriquecido a 83,7%, apenas por debajo del 90% requerido para fabricar una bomba atómica, lo que encendió las alarmas, aunque Irán niega cualquier intención de dotarse del arma nuclear, asegurando que podría tratarse de fluctuaciones involuntarias durante el proceso de enriquecimiento. Ana Soague, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja.
El 83% de enriquecimiento llega muy cerca al nivel requerido para una bomba nuclear, lo cual parece indicar que Irán pronto podría tener uranio de uso militar. Sin embargo, Irán ha negado que la filtración a la prensa que ha originado la noticia sea verdad y afirma que el Organismo Internacional de Energía Atómica está politizado. Aunque recordemos que el año pasado Teherán anunció dos veces estar enriqueciendo uranio al 60%. La primera en abril, en respuesta a un ataque contra su complejo nuclear en Natanz, del que culpó a Israel, y la segunda en noviembre, después de una resolución de censura de la OIEA. De una segunda, de hecho. Una segunda resolución de censura. En referencia a ese 60% de enriquecimiento, ese 60% no tiene un uso civil obvio y en ese momento se interpretó como una forma de presionar por parte de Irán para conseguir un nuevo acuerdo. El enriquecimiento adicional, a 83% ahora, acompañado de esa negación de Irán de que lo haya hecho, podría indicar, de confirmarse, que Irán está avanzando hacia el desarrollo de armas nucleares.
La presencia de actores de primer orden, como China y Rusia, ha venido a complicar aún más el panorama.
Irán suministra hidrocarburos baratos a China. Y además, el pasado noviembre, Irán fue aceptado como miembro en la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne a China, Rusia y varias repúblicas exsoviéticas, y que tiene fines políticos, económicos y de defensa. La guerra en Ucrania ha acercado más a Irán y Rusia, porque ambos están bajo severas sanciones. Como sabemos, Irán está suministrando drones a Rusia para su guerra en Ucrania y ambos países han firmado un acuerdo para vincular sus sistemas bancarios y así evadir las sanciones.
El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, debe reunirse el sábado con el presidente iraní en Teherán para intentar relanzar el diálogo. Según fuentes diplomáticas, Grossi busca restablecer relaciones al más alto nivel a través de un encuentro directo con Ebrahim Raisi.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y hablábamos ya en el noticiero, el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua presentó el jueves su informe sobre las violaciones sistemáticas y reiteradas producidas en el país desde 2018. Jan Simon, presidente del grupo, habló con Braulio Moro.
El grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua presentó este miércoles 2 de marzo su informe y conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano desde abril del 2018, cuando una serie de protestas sociales en reclamo de más democracia surgieron en todo el país, hasta febrero de este año, cuando el gobierno privó de nacionalidad a 316 personas acusadas de traidoras a la patria. De acuerdo con el grupo de expertos de la ONU, las violaciones a los derechos humanos registradas en Nicaragua pueden calificarse de crímenes contra la humanidad. Jan Simon, presente en Ginebra, Suiza, presidente del grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua, ha aceptado conceder esta entrevista exclusiva a Radio Francia Internacional. Jan Simon, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a su público.
Jan Simon, el informe que ustedes elaboraron tiene como objetivo ofrecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU todos los elementos necesarios para actuar frente a las violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua. ¿Cuánto tiempo duró el trabajo del grupo de expertos? ¿La colecta de informaciones la pudieron hacer en situ? Y si no es así, ¿por qué?
Las resoluciones del año pasado, del 31 de marzo, así que estamos trabajando desde hace un año, aunque costó casi 6 meses para generar una parte logística necesaria para hacer el trabajo, pudimos culminar una investigación exhaustiva para la primera fase de un mandato de investigación del Consejo. Esta recolección de datos en esta fase no ha sido posible en el territorio de Nicaragua porque, a pesar de haber pedido en varias ocasiones por escrito al gobierno el acceso se nos fue denegado. Y es más, el gobierno de Nicaragua no reconoció el mandato dado por el Consejo de Derechos Humanos a el grupo de expertos.
¿Cuántos testimonios directos o indirectos pudieron recabar, Jan Simon?
Para ser exacto, 283 testimonios y de entrevistas.
¿Puede darnos algunos ejemplos de esas violaciones?
Las violaciones abarcan desde ejecuciones extrajudiciales a torturas, violencia física, psicológica, desapariciones forzadas, a
distintas formas de violencia sexual, a detenciones arbitrarias masivas y a violaciones del derecho a permanecer en el país. Me refiero muy concretamente a los casos de los 222 expulsados del territorio recientemente y también a su derecho de tener su nacionalidad y no de ser despojado de su nacionalidad, igual como sucedió en las últimas semanas con 222 personas, más 94 ciudadanos nicaragüenses.
Jean Simon, ¿puede dar algunos elementos más de por qué se habla de ejecuciones extrajudiciales y cuántos casos pudieron ustedes verificar?
Las ejecuciones extrajudiciales son determinadas en el derecho internacional, usar la muerte a manos del Estado de manera, como dice la palabra, extrajudicial, es decir, asesinatos en el sentido del derecho penal. Hemos podido entrar a fondo a verificar en 40 casos, más 75 casos, el hecho de ejecuciones extrajudiciales, que es en cuanto a los patrones, es decir, al modus operandi encontrado y verificado en esos casos, una muestra que los demás casos que han sido recibidos por distintos órganos y distintas investigaciones son verdaderos, ciertos. Entonces, nosotros en eso estamos en completa convergencia en cuanto al patrón y al hecho causado la muerte de las personas con las demás investigaciones que se han hecho en esa materia, en particular el grupo de expertos que ha operado en el año 2018 en el marco del sistema interamericano.
Jean Simon, un elemento que ustedes mencionan que llamó mi atención en el informe que presentan a la ONU es que hubo una, dicen ustedes, violación continuada de los derechos humanos, lo cual condujo a miles de nicaragüenses a abandonar el país, y les destacan que hasta junio del año pasado más de 260 mil nicaragüenses habían sido obligados a abandonar Nicaragua.
Sí, en una situación en la cual el Estado toma de rehén casi toda su población, genera precisamente ese tipo de situaciones. Estamos frente a un éxodo de cualquier ciudadano o persona que pueda ser percibida como no conforme con el gobierno, y esas son precisamente las cifras que son las que mencionamos en el informe, que dan una idea de la magnitud de la represión que se está llevando a cabo en este momento en Nicaragua.
Otro factor que me gustaría que usted comentara es esta serie de leyes que han sido aprobadas entre el 2018 y hasta una fecha reciente, todas para restringir o criminalizar el ejercicio de las libertades democráticas, pero además en el que se puede decir todas las instituciones del Estado nicaragüense han participado.
Exactamente eso, es decir, el Estado ha utilizado su poder legislativo, es decir, las leyes, su poder judicativo, que es decir, la justicia, y su poder ejecutivo, es decir, el poder de ejecutar las leyes generadas por medio de este proceso de implementar leyes injustas, incluso como el objetivo de suprimir las libertades de las personas de una manera concordada, en el sentido que no hay separación de poderes y se utiliza toda la institucionalidad del Estado para reprimir a la población. En eso las leyes juegan su rol, y mientras que la justicia juega su rol y el Ejecutivo juega su rol. Y cuando hablo de justicia, es una justicia en la cual la acusación equivale al proceso, el proceso equivale a la sentencia. En el fondo estamos frente a un proceso judicial en el cual no hay ni proceso debido, ni garantía de defensa, y en donde la acusación de la fiscalía equivale ya a la sentencia desde el primer momento que se abre un juicio.
Señalan ustedes que ha habido una violación reiterada, constante, e incluso por años, si se puede decir. En el 2021 fue la política de persecución que se orientó hacia las personas que querían participar en las elecciones. En el 22 fue hacia los líderes de la Iglesia Católica. Ahora en el 23 ha sido esta expulsión y privación arbitraria de la nacionalidad de 316 personas. A final de cuentas, ¿cómo califican ustedes esta sucesión de violación de los derechos en Nicaragua, Jan Simón?
De persecución política. Hay un tipo que para en materia de derecho internacional penal se utiliza para esto, que es la violación de los derechos fundamentales con motivos políticos, que es la constante en todas estas violaciones que usted acaba de mencionar y en todas las personas, y es decir, los perfiles de las víctimas, lo que usted acaba de describir. Esa es la característica particular y la cara del régimen en este momento. Y el objetivo de eso es mantenerse en el poder a todas costas, que las costas son vidas humanas, su integridad física, su nacionalidad, su patrimonio, porque están confiscando también el patrimonio de esta gente, e incluso en el fondo su propia característica de persona como ciudadano en el Estado, lo que hace con que en Nicaragua estamos frente a un fenómeno que clasifica en el fondo, si desde las ciencias políticas estaríamos viendo la situación como un Estado premoderno del siglo XVI.
A este respecto y en cuanto a la responsabilidad del Estado, además ustedes también mencionan la responsabilidad del presidente Daniel Ortega, de la vicepresidenta Rosario Murillo. Comentan que han cometido y siguen cometiendo graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le están haciendo a la Organización de las Naciones Unidas a este respecto, Jan Simón?
Una conclusión de la naturaleza a la cual hemos llegado, que es el hecho de haber cometido y seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad, genera la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger al pueblo nicaragüense y a cada uno que esté sufriendo las consecuencias de la persecución política en su país. Eso es un llamado de acción al Estado para, primero, que los Estados activen su sistema penal para acusar a los responsables de estos crímenes. Segundo, que emitan sanciones individuales contra todos y todas que están a cargo de las unidades descritas en nuestro informe que hemos identificado como responsables de las violaciones. Y tercero, que cualquier organismo bilateral que esté negociando o que quiera negociar apoyos financieros o apoyos al presupuesto del Estado de Nicaragua condicione cualquier apoyo financiero a la situación de derechos humanos en el país. Es decir, recordar a la comunidad internacional que no puede hacer lo que llamamos en inglés do no harm, en el sentido que financia y sigue financiando este sistema de injusticia y de violaciones de derechos humanos.
Jan Simón, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas, presente allá en Ginebra. Gracias por esta entrevista con Radio France Internacional.
Muchas gracias a ustedes.
Agencia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.